Hola, bienvenidos a Hack, el podcast donde Santiago
y Daniel
platicamos de todo lo que aprendimos en la semana, algunos temas de programación y de emprendimiento que tenemos en la mente.
Sí, nos pueden encontrar en hack.reality, en Simplecast y en iTunes.
Y el día de hoy vamos a estar platicando, después de dar una actualización un poquito de nuestra semana, vamos a hablar del programa de aceleración de 500 startups, la convocatoria que está ahorita abierta.
Y vamos a hablar de planeación, ejecución y testing, como en el día a día de cómo crecer un producto, cómo desarrollarlo.
Y al final tenemos unas cuantas preguntas que nos mandaron por Twitter, así que bienvenidos. Este podcast es patrocinado por My Coffee Box. Es justamente el café que tomamos mientras grabamos este programa y además fue una empresa que pasó por el programa de 500 hace ya bastantes años. My Coffee Box vende café de Chiapas hecho por pequeños productores de gran altura y la verdad, hecho con muchísimo cariño. Si entran a mycoffeebox.com pueden seleccionar qué tipo de suscripción quieren, si es de casa u oficina, cuántas tazas toman al día, cómo lo quieren molido, ya sea en grano, molido para diferentes cafeteras o incluso en cápsulas para diferentes modalidades. Y si en el último cuestionario donde están poniendo sus datos ponen el cupón 500 startups, les dan un 15% de descuento. Empezamos con un update semanal. Dan, platícame un poquito cómo estuvo tu semana.
Pues el trabajo va bastante bien, va avanzando. Los proyectos van en orden esta semana, lo cual es mucho mejor que otras semanas. La cosa más importante que pasó esta semana es que el domingo pasado fui a la degustación de Alma Negra. Fueron 6 cafés de campeonato, muy buenos, muy bien seleccionados por el equipo de Alma Negra. Y la gente de Bull & Tank, que es el grupo de Nudo Negro, literalmente los teníamos a medio metro cocinando en su cocina donde es su laboratorio. Y ellos estaban jugando con carne que tienen añejada por mucho tiempo, a platos que estaban probando por primera vez y que no pueden salir a un restaurante por la escasez de la carne añejada. Y fue increíble ver un chef que es top de México trabajar la cocina como si fuera lo que sabe hacer, y lo hacía ver fácil y estaba divertido. Y hemos hablado mucho tal vez en el podcast de pasar de 0 a 20 y de llegar al 80%, y esta es una persona que está en el 90 y tantos por ciento de su maestría, de su profesión, y fue increíble verlo trabajar.
Ya. Para los que quieran quizá ir en el futuro, ¿dónde se enteran de estas?
Entren a la página de Alma Negra en Facebook. Ahí publican cada como 3 meses una degustación, 3-4 meses. He ido a 2, son increíbles. Entonces, son muy recomendables. Son un poco caritas, así sí es un gasto que no puede ser una vez al mes, pero por suerte son cada 4. Entonces, está bastante bien.
Ya. Yo, pues mi semana también estuvo muy divertida. El lunes en la noche, martes, anunciamos la nueva convocatoria, así que estamos buscando emprendedores. Ahorita podemos platicar un poco más a fondo de eso. Pero pues es padre, como que es el momento donde como que te volteas con el ecosistema y como que abres las puertas y dices, oigan, vengan, platiquemos, queremos saber de ustedes. Las últimas 2 semanas estuvimos grabando videos y haciendo como comunicados de prensa y otras cosas, entonces esta semana fue más de ejecutar. Igual tenemos ahí otras noticias interesantes que estaremos compartiendo en un par de semanas. Respecto como a cambios en 500, traemos ahí como a una persona nueva que vamos a agregar al equipo, entonces está bien divertido y bien interesante. Y pues del lado más personal, también entrenando para el maratón de Chicago, que lo voy a correr como en 60 y tantos días, 63 días para ser exacto. Entonces hoy me tocó la corrida larga. Estoy haciendo un entrenamiento muy diferente que las veces pasadas. Estoy entrenando con el ritmo del corazón en diferentes zonas, entonces las corridas largas las estoy haciendo muy lento. Y eso se supone que me va a ayudar muchísimo a construir resistencia y tener un mejor desempeño, pero también recuperarme más rápido. Este es mi 4º maratón, entonces espero hacer un buen tiempo, pero también disfrutar mucho todo el proceso, que la verdad es que se vuelve como que casi un segundo trabajo de medio tiempo.
Sí. Y además, el último maratón que trataste de correr, llegaste levemente lastimado. ¿O ese fue hace 2, el que no corriste porque te lastimaste?
Sí, o sea, el tercero para el que entrené, que fue el de la Ciudad de México, me lastimé un poquito el pie y decidí dejar de entrenar. Y entonces sí estoy tomando como que mucho eso en cuenta, pero nunca he tenido una lesión grave, entonces eso está bueno. Siempre he sido como... yo creo que ahí el secreto es escuchar al cuerpo. Y si algo te está doliendo, enseguida bajarle al entrenamiento y ir con doctores que sepan lo que están haciendo.
Pues sentemos al tema serio, uno de los temas importantes de esta semana, que es todo el proceso de aceleración. Aquí va a ser más como que yo te haga preguntas y tú las contestes. Lo primero que creo que es como muy interesante de 500 es que tienen como 4 meses de aceleración súper duro y después hay como 2 meses donde pues o termina la aceleración pasada y viene la siguiente. ¿Cómo cambian esos ritmos? ¿Cuál es como el día a día de cada uno de los dos?
Sí, bueno, pues, o sea, digo, el programa de aceleración son 16 semanas donde traemos a mentores, tenemos juntas semanales, tenemos una serie de como rituales que hacemos cada semana de tener una junta con toda la aceleradora, tener como las reuniones semanales con las empresas y otras cosas. Entonces, digo, como que el día a día, pues es bien interesante. Las primeras como 2 semanas son bien pesadas y las últimas como 4. Y en medio como que agarramos una cierta cadencia de como esos rituales, esos como que progreso, donde estamos hablando de temas de... Primero como que la primera semana es legal, luego nos echamos como 3-4 semanas donde nuestra meta es meter a las empresas en un ciclo de construir, medir y aprender. Después tenemos como un mes donde tratamos de utilizar ya ese aprendizaje para entender quién es nuestro cliente, cómo lo vamos a conseguir, cómo vamos, ya sea B2C o B2B, a crecer un equipo que es capaz de ser responsable de eso. Para las empresas que hasta ese punto llegan ya con todo lo necesario, las últimas 8 semanas pasamos haciendo un modelo financiero y un modelo como de levantamiento de capital para siguientes rondas. Con las que no, pues nos seguimos trabajando en temas de producto y de ventas. Entonces es como que, pues no sé, es como toda una experiencia y cada vez que lo vivimos salimos destrozados y cansados y es como que súper intenso. Y después las siguientes como 2 meses que dices que donde buscamos a las siguientes empresas, lo primero que hacemos es echarnos un postmortem, donde en ese postmortem lo que hacemos es nos vamos 3 días todo el equipo a planear el siguiente batch, a ver qué aprendimos del batch pasado. Un poquito como saber qué día vamos a abrir la siguiente convocatoria, qué materiales queremos tener listos, y ya desde aquí planeamos las fechas de todo el siguiente batch. Entonces ahorita René ya está trabajando en invitar a los mentores, organizar los eventos, hacer absolutamente todo, la planeación del siguiente batch, y en el Inter estamos esperando pues que la gente aplique para que podamos conocerlos, leer toda su información y después seleccionar algunos de ellos para tener entrevistas y a partir de esas entrevistas tomar una decisión de con quiénes vamos a invertir y cuánto.
Y además de eso hay como un proceso ongoing de levantar inversión para dar así de hablar con inversionistas que le den dinero, que es el dinero que eventualmente se invierte en las empresas. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Cómo funciona
eso? Sí, ese proceso es quizá el proceso que nunca se ve, porque pues de entrada no podemos hablar de él públicamente por unos temas de que se llaman public solicitation. Entonces, es ilegal que nosotros podamos en un foro público decir que estamos levantando capital, pero sí definitivamente es una parte que toma gran parte de como en paralelo en todo momento, cómo trabajamos nosotros con nuestros propios inversionistas, lo cual pues es un proceso muy interesante desde saber quién es, cómo contactarlos, tener primeras reuniones, convencerlos y platicarles un poco de toda la estrategia que hacemos, y a la larga, una vez que ya estamos trabajando con ellos, se convierte en una relación súper duradera, ¿no? Porque nuestros vehículos son vehículos normalmente a 10 años. Entonces, una vez que alguien invierte en nosotros, pues tenemos los próximos 10 años pues que estar trabajando en conjunto para decirles no solo en qué invertimos o en qué pudieran llegar a ayudar, sino también cómo es que van esas inversiones. Entonces, si ese es como que otro track totalmente en paralelo de todos los fondos, y es el tema del que quizá muchas veces ni siquiera sabemos que existe, porque te digo, es como, no es que sea algo oscuro ni nada, sino que hay muchas regulaciones de qué se puede y qué no se puede decir.
Y aquí cuando dices que hay que dar reportes de las empresas en las que invirtieron, implica que tienen que elegir empresas con cierto perfil, ¿cómo deciden en qué empresas invertir, en cuáles no?
Claro, o sea, que quizá lo más importante entender es que nosotros somos un vehículo financiero para que gente invierta en nosotros, y después la manera en la que nosotros le damos un servicio a ellos es a través de trabajar con startups y ayudarles a que sean exitosos, y cuando esos startups se vendan, pues nosotros les generamos retorno a nuestros inversionistas, ¿no? Es como la caja negra de un fondo. Entonces, si yo voy y selecciono puros startups que están padrísimos, pero que tienen cero probabilidades de éxito o de generar dinero, pues muy probablemente la mayoría de ellos van a fracasar y por lo tanto no voy a poderle generar retornos a mis inversionistas, y entonces nunca más voy a poder levantar otros fondos hacia adelante, ¿no? Entonces, el tipo de empresas que nosotros, o sea, como que lo primero que entender es que nosotros tenemos como ese fiduciary duty de últimamente generar retornos, ¿no? Y entonces, en el proceso de generar esos retornos, pues lo que vamos nosotros a buscar en la aceleradora, en la tesis de inversión, en la manera en la que seleccionamos empresas, en las maneras en las que trabajamos con ellos, es cómo puedo encontrar proyectos con los cuales juntos, con los emprendedores, podamos generar pues potencialmente éxito para todos los involucrados, ¿no? Entonces, es bien interesante porque cuando lo piensas así, como que empieza a cambiar un poco, o sea, como que empieza a ser quizá, me imagino, quizá pensar más evidente pues cómo es que uno toma decisiones, ¿no? O sea, de la misma manera que alguien, cuando llegan sus amigos o conocidos y les dicen, oye, traigo este proyecto, ¿le quieres entrar o no le quieres entrar? Pues tú te pones a pensar, pues, si es algo bueno para ti, si le ves pies y cabezas, si quizá tú tienes las herramientas para ayudar. Pues es el mismo proceso que hacemos nosotros, nada más que pues quizá lo hacemos en un volumen más grande.
Y ahí viene como un tema, ¿no? Porque tienen la empresa, en el momento en que entra a 500, es como el único snapshot que saben, pero de ahí tienen que saber cómo va avanzando poco a poco y cómo va creciendo y hacia dónde va yendo. Y eso implica a veces ayudarle a las empresas a tomar decisiones, pero a veces es como, es tu decisión, nosotros nomás somos un fondo. Entonces, ¿cómo parten de ese snapshot y vean como ayudándole a la empresa o diciéndole o mentoreándola para que llegue a un lugar coherente?
Claro, pues, o sea, digo, son muchísimas cosas y podría estar así como horas platicando de las diferentes cosas, pero quizá en ese tema en específico lo que es bien interesante es que cuando realmente tienes esta perspectiva donde para nosotros es fundamental que algunas empresas del portafolio sean exitosas, y nada más que eso es realmente como que el drive y la motivación de que este vehículo exista, entonces pues tenemos que ponernos esa cachucha. Entonces, si tú tienes como que una charla con un proyecto interesante y nada más estás como que tratando de entenderlos y mentorearlos o darles consejos, normalmente te vas a concentrar en lo que más te apasiona, en lo más divertido, que muchas veces como de producto u otras cosas. Pero como nosotros tenemos como que esa necesidad de que esto últimamente pues sea un negocio para todos los involucrados, pues tenemos también que tener las conversaciones difíciles de la parte difícil, y eso requiere mucha energía. O sea, yo siento siempre como que cuando tenemos como mentores que nos dicen, oye, yo quiero ayudar, y es como, sí, pero tú no tienes como que ninguna, o sea, como que ninguna parte apostada en esto, pues solo vas a estar en las cosas divertidas. Realmente las partes difíciles, donde son la diferencia entre que un proyecto sea exitoso o no, es tener las conversaciones difíciles donde no sabes cuál es la respuesta correcta, donde el siquiera incluso a veces tocar el tema es difícil, ¿no? Entonces, pues mucho de nuestra chamba es eso, ¿no? Entonces, estar ayudando primero a encontrar las situaciones que probablemente puedan ser conflictivas o un problema, un reto en el futuro, y empezar a trabajar hacia ellos. Y la segunda es también como empezar a traer pues todo lo que ya hemos aprendido a través de haber hecho esto por 6 años con 130 empresas, en una serie muy diferentes de industrias. Entonces, creo que nuestro superpoder ahorita tiene que ver con estar súper alineados con los emprendedores y entender que tenemos que tomar las partes difíciles, y es donde realmente se genera el valor. Y la segunda es ya una experiencia y un músculo de haber hecho eso con varias empresas, algunas exitosas, muchas otras no tanto.
¿Cuáles, así, después de haber visto tantas empresas, cuáles son los temas difíciles que todas las empresas se topan con ello? ¿O cuál es la mayoría de que dice, si resuelven este problema o estos 3 problemas, les va a llevar más lejos? Tal vez no a éxito, pero no van a fallar en el primer paso.
Sí, yo creo que, o sea, va evolucionando un poco desde que los tomamos hacia adelante, ¿no? O sea, hay unas cosas que yo le llamaría como de base, de infraestructura, que creo que es muy útil y que pasa muy seguido, que es la metodología con la que están avanzando. O sea, como que muchas de las veces cuando tomamos empresas, las primeras semanas nos dicen, les preguntamos cada semana, ¿no? Tenemos una junta semanal. ¿Qué vas a hacer esta semana? Primero les preguntamos qué hicieron la semana pasada y luego qué van a hacer la próxima semana. Y siempre como que todo lo que hicieron en la última semana es como apagar fuegos y resolver situaciones que se presentaron en el momento y cosas como que quizá no querían estar haciendo. Y todo lo que quieren hacer la próxima semana muchas veces son como cosas bien ideales. Uh-huh. Así como, voy a pasar tanto tiempo resolviendo este problema, voy a cerrar esto con tal cliente, cosas de ese estilo. Y después de 2 o 3 semanas les enseñamos cómo eso pasa cada semana, ¿no? Entonces, lo primero es como que tener una congruencia entre tu planeación y lo que quieres hacer con lo que realmente haces, ¿no? Entonces, diría que hay ciertas cosas de ese estilo como muy fundamentales. Ya que como que entramos en esa cadencia y nos conocemos muy bien y empezamos como que a entender un poco más las aristas del negocio, o sea, yo creo que la ecuación es tener como un producto que la gente ame, un mecanismo para llegar a más gente, y que esa ecuación financieramente haga sentido, ¿no? Normalmente eso viene con tener muy buen talento y haber pasado como que el tiempo correcto en invirtiendo en que esas cosas sucedan, ¿no? Las conversaciones difíciles creo que tienen que ver cuando algo como que no está funcionando. Creo que es muy fácil cuando hay cosas que no están funcionando pero otras que sí, irte nada más a platicar, ay, que platícame más de esto que sí está funcionando, ¿no? Y la parte difícil es cuando dices, no, a ver, pero vamos a tener la seriedad y la disciplina de decir, no, o sea, todo eso está padre, pues si no resuelves esto otro no sirve de nada, ¿no? Entonces, y eso es diferente para cada empresa. Muchas veces es cómo toman decisiones. Hay veces que son un equipo de dos o tres personas y cada decisión tiene que pasar como que por un consenso de los dos o tres o las dos o tres, y eso siempre es bien complicado, ¿no? O sea, como que tiene que al final haber alguien que es como él o la CEO. Hay momentos donde de repente tienen muy bien producto, pero no tienen muy bien como mercado, o quizá tienen muy bien una parte comercial o algo, pero no tienen muy bien producto. Entonces, como constantemente ser la persona que es un poco el abogado del diablo, de decir, oye, pues todo está padrísimo, pero esto no.
Y arréglalo.
Y no arréglalo, sino qué podemos hacer para ayudar para que lo arregles, qué te está faltando, ¿no? Ahorita platicabas un poco de cómo tomamos decisiones o cómo ayudamos a tomar decisiones. Nosotros nunca tomamos una decisión, ¿no? O sea, nunca tenemos más del 10% de una empresa. Normalmente, después de que tomamos ese porcentaje, nos vamos diluyendo. Entonces, realmente nosotros, nuestro rol es simplemente como que traer un poco de luz, un poco de experiencia, recursos, contactos, otras cosas. Pero al final somos súper respetuosos de decir, ¿sabes qué? Esto es tu decisión. Quizá no habías visto esas opciones, quería que las vieras. Quizá tú has visto otras opciones que yo no había visto. Hay que platicarlas todas, pero al final tú tienes que tomar o sea, tú estás con las manos en el volante y decidiendo hacia dónde vas.
Para 500, ¿qué es una empresa que va bien? Porque hablas que van bien, o que claro, tienen cosas bien, o que tienen cosas mal, pero ¿qué es lo que es bien?
Pues es que parte de lo padre de trabajar con un portafolio tan diverso tiene que ver precisamente con poder tener contraste, ¿no? Y entonces ese contraste pues nos empieza a generar líneas o grupos en el portafolio que nos permite entender pues quiénes van avanzando y quiénes no. Al final, bien cambia mucho, depende de quién es quien lo está juzgando, ¿no? Entonces, siempre que nos dicen, ay, es que hacen falta casos de éxito, ¿cuál es tu caso de éxito? Pues mi primera pregunta es como, ¿cuál es tu definición de éxito, ¿no? Entonces, obviamente, internamente tenemos que tener nuestras propias definiciones, pero es bien interesante. Yo diría que una de cada tres empresas con las que trabajamos, a la visión de los fundadores, está en una etapa exitosa. Si esa definición de repente es un negocio de nicho, con unos crecimientos de 5 a 10% mensual, que potencialmente pueda generar un retorno significativo para los fundadores, te digo, yo creo que es casi una de cada tres. Para nosotros, como fondo, pues obviamente dependemos un poco más de esos home runs, que son como un poco más fuertes. Y eso ahí como que el porcentaje baja muy, muy rápidamente, pero dentro del fondo como que pensamos en diferentes maneras en qué significa que una empresa vaya bien. La primera definición para mí es que tienen claro quién es su cliente, tienen un producto que ese cliente quiere y se lo saben vender de una manera que haga sentido, ¿no? Una segunda arista a veces es que hayan levantado dinero, con lo cual sabemos que tienen un poco más de capital para incluso poder crecer todavía más rápido. Y pues ahí podemos platicar un poco de en qué etapas han levantado dinero y otros temas. Y otro un poco también es como entender cuál es como que su rol en esa industria, ¿no? O sea, hay ciertas empresas que creo empiezan a ser líderes en su industria, lo cual pues también nos hace creer que van bien, ¿no? Internamente yo personalmente, en la etapa de la aceleradora como fondo, la manera en la que juzgo que un graduado mío va bien es que ha levantado más de $1,000,000 después de nosotros, que está vendiendo más de $1,000,000 y tiene un plan claro de qué va a hacer durante los próximos 12 meses y tiene dinero para ejecutar ese plan en la caja en la cuenta de banco, ¿no? Nada de que comprometido ni nada. De esas tenemos, del fondo anterior, que son 79 empresas, me atrevería a decir que tenemos entre 16 y 20. Entonces es un porcentaje pues significativo, ¿no? Y que tiene un impacto interesante. Esas 16 a 20 empresas, y digo 16 a 20 porque hay como que un par de variables que si mueves un poquito son 16 y si no son 20, pero bueno, digamos que son 20. Esas 20 empresas en conjunto vendieron el año pasado como $80,000,000 y han levantado $100,000,000 después de nosotros. Entonces es como que o sea, el agregado es interesantísimo.
Y es una meta clara de decir, pueden pasar muchas cosas en el día a día, en el equipo, en el mercado, en el mundo, pero si llegan a estos tres números... Ajá. Si logran ser exitosos o llegan al punto donde la aceleración fue exitosa.
Sí, o sea, yo me atrevería a decir, y es que aparte también es un poco injusto a veces como entender la métrica de tiempo de eso, ¿no? O sea, nosotros empezamos a hacer esto en el 2011. Entonces, incluso empresas que graduamos este año o el año pasado, todavía les falta tiempo para llegar ahí. Entonces, todavía vamos a ver algunos números de eso cambiar, no solo de lo que hagamos en el futuro, sino de lo que ya hemos hecho en el pasado. Y digo, ese es otro aprendizaje como súper fuerte de todo esto, es que las cosas toman tiempo. O sea, las primeras dos empresas en las que trabajamos en 2011, Yogomi y Conecta, las dos van súper bien, pero pues llevan también 6 años, ¿no? O sea, no es como estos éxitos de la noche a la mañana que nos imaginamos, pues toman 10, 15 años antes, ¿no?
Y además a ellos les tocó toda la parte complicada de que no había ni siquiera un path claro de esto funciona, esto no funciona. Ellos estaban yendo contra la nada y viendo si funcionaba o no. Cosa que hoy puede que la aceleradora ya tenga cosas que funcionan bien o que diga, esto ha funcionado. No sé si funciona para ti, pero mínimo sabemos que le ha funcionado a dos personas.
Sí, creo que tanto nosotros hemos aprendido mucho. Creo que hemos sido capaces de generar un programa que es más útil. Tenemos una red de contactos interesante, pero también el ecosistema ha cambiado radicalmente, ¿no? O sea, hace 6 años tú salías a decir, estoy haciendo una startup, y la gente decía, ¿un qué? Hoy quizá la respuesta es un poco diferente y vamos a ver cómo eso cambia hacia adelante. También creo que el hecho de que haya como que ya algunos casos de éxito, aunque sean pequeñones, pero, o sea, o que todavía estén en etapas de desarrollo, pero que empiezan a ser reconocidos en su industria, ayuda mucho en todas las aristas, ¿no? En reclutar, en conseguir. Empezamos a ver quizá mucho más algo que no veíamos hace 2 años y que ahora lo estamos viendo muy seguido, que es que empresas que aplican a nosotros ya traen inversión de lo que en Estados Unidos le llaman friends, fools and family, ¿no? O sea, como gente cercana a ellos que ha puesto, no sé, entre $5,000 a $50,000 en la empresa. Y eso cambia totalmente cómo llegan a nosotros.
Y que las hace además más maduras, porque ya es... ya hay cierta responsabilidad con personas que implica que dejó de ser una cosa que tienes en tu garage tal vez, y ahora ya es como, tengo amigos que todo el tiempo me preguntan cómo va.
Claro, que si te dejas esto y dices ya fracasé, pues va a haber gente cercana a ti que va a estar decepcionada, ¿no? Que va a tener un cierto, o sea, obviamente te van a apoyar, pero pues va a haber como que esa situación. Sí,
explicar qué pasó, porque no es solo falló. Así antes, si estás tú solo en aislamiento y fallas...
Y después de unos cuantos concursos o haber pasado por un programa, claro.
Que es muy distinto cuando llegas con tu familia y le dices, oigan, fallé por esto. Y es muy distinto explicar eso.
Sí.
Ahorita para la aceleración, ¿cuántas empresas están buscando para la siguiente ronda?
Pues normalmente buscamos entre 15 y 20 y para eso nos aplican. La vez pasada nos aplicaron 750, yo espero que esta vez nos van a aplicar como 1,000 por cómo estamos viendo los números y el esfuerzo que hacemos. Entonces es un porcentaje relativamente pequeño el que tomamos de la gente que aplica.
Y así, ¿qué es lo más significativo para que tomen una empresa? Así, para pasar de 1,000 a una de las 15.
Sí, yo si estuviera del otro lado de esta ecuación, lo que trataría de optimizar es llegar a entrevista. O sea, como que esa sería mi meta, porque después de eso, y ahorita podemos platicar un poquito de por qué y otras cosas, como que es difícil de optimizar. Entonces yo trataría de como garantizar un espacio en esas entrevistas. Y para eso creo que tiene que ver con generarnos una aplicación que realmente le dediquen un poquito de tiempo a darnos buenas respuestas de por qué están haciendo lo que están haciendo, explicarnos bien quiénes son y cuál es la apuesta que están tratando de lograr con esto, ¿no? O sea, el primer miedo que nos tienen que quitar es que es un equipo fuerte, que tiene las habilidades para hacer lo que se propone y que lo que se está proponiendo hacer vale la pena. Una vez que tenemos eso, como que ese sería como que el fundamento número uno, ¿no? Lo siguiente es que tanto en el video como en el prototipo o MVP o ya aplicación que nos puedan mostrar o cualquier interacción que ya hayan tenido con clientes, nos ayuden a descubrir que realmente eso que nos están diciendo que se quieren proponer hacer le importa a su cliente. Esa sería como que la segunda. Y la tercera, y si tienen experiencia previa o dentro de este mismo proyecto ya han desarrollado cosas, también ayudarnos a quitarnos el miedo de si es un equipo que va a ser capaz de desarrollar y ejecutar este proyecto, ¿no? Entonces esas serían como que las tres cosas. Y les damos como mucho espacio para que lo hagan, ¿no? O sea, en las preguntas que tenemos en AngelList y la oportunidad de mandarnos un video, pues creo que son suficientes como que espacios para que nos cuenten de ustedes, de cómo, por qué están haciendo lo que están haciendo, que nos platiquen un poco cuál ha sido la reacción del mercado a esta cosa que están emprendiendo. Entonces, definitivamente yo trataré de optimizar en que eso lo comuniquen muy bien. Les recomendaría acercarse con algunos otros emprendedores, incluso gente de la red de 500, para mostrarles, oye, estoy pensando aplicar, aquí está mi información, cómo la puedo pulir, aquí está mi video, qué piensas, etcétera.
¿Qué tan importante es como la experiencia previa en la industria en la que estás emprendiendo ahora?
Pues es que es raro, porque si hemos tomado emprendedores y emprendedoras que tienen un buen de experiencia antes, y es un valor muy fuerte, pero no diría que si no la tienen no los vamos a tomar, ¿no? O sea, creo que más bien lo que queremos ver no solo es una experiencia previa en esta industria, sino es que queremos ver que son personas que van a aguantar emprender un proyecto y que tienen las habilidades para ejecutar lo que nos están diciendo que van a hacer. Y eso nos lo puedes demostrar de muchas formas, ¿no? Si nos estás diciendo que vas a un proyecto muy técnico, pues sí quisiéramos ver pues que eres bueno, o sea, que hay como ese músculo de desarrollar cosas técnicas.
Si no tienes así como esa experiencia en el en esa industria? ¿Cuál es la siguiente mejor cosa? Así.
Demostrarnos avance, definitivamente. O sea, yo creo que esas son las dos cosas, ¿no? O sea, si nos puedes mostrar con cosas anteriores que hiciste, quitarme el miedo de que vas a ser capaz de producir un producto y ponerlo en el mercado, y que el mercado, y que sabes llegar a ese mercado y venderle. Si no me lo puedes demostrar con experiencia previa, pues entonces creo que me lo tienes que demostrar con ejemplos de ahorita, ¿eh?, de cómo es que eso sucedió. Y puede ser saliendo a hacer unas ventas o lanzando un poquito una parte del producto, etcétera.
Pues creo que esas son todas las preguntas que tengo de 500.
Pues la última cosa que iba a comentar un poco es lo que te decía antes, después de las entrevistas, ¿no? O sea, creo que nosotros ahorita recibimos como 768 aplicaciones la vez pasada. Esta vez espero que recibamos como 1,000. Y la vez pasada entrevistamos como 120. Y la verdad es que esas 120 son... O sea, todos esos proyectos son proyectos increíbles en los que quisiera trabajar. Pero yo solo puedo tomar 15, ¿no? Entonces, obviamente yo voy a tener que tomar los 15 a los que más les puedo ayudar. Y eso pues significa que son en industrias que conozco, que he visto oportunidad, que tenemos socios, que tenemos aliados. Entonces, a veces como que ya después de esa entrevista sería raro tratar de optimizar. Más bien ahí lo que yo le recomendaría a la gente es que aplique a muchos programas, al nuestro y a otros, o que busque a otros potenciales socios, etcétera, hasta que encuentre a la gente que realmente pues también tenga del otro lado eso, que puede pues decir, oye, sabes que yo a ti te puedo ayudar, ¿no? y es que muchas veces nos preguntan, ¿no? Así como, oye, es que pasé entrevista, pero ya como que no quedé, dime qué puedo hacer mejor. La verdad es que, o sea, yo diría que casi todo lo que entrevistamos tiene los fundamentos bien, uh-huh, y tiene todo con lo que quisiéramos trabajar. O sea, sí. Yo lo que creo es que necesitamos que haya más elementos como nosotros allá afuera.
No, y que no. El entrar a la acelerada puede que te ayude, pero también puedes lograrlo. Así, debes de seguir adelante. Si no entras a un proceso de aceleración, si no recibes inversión, pues debes de optimizar que la empresa viva lo más posible, que empieces a tener dinero. Porque o tarde o temprano, si le estás haciendo bien las cosas, tarde o temprano alguien se va a fijar y va a tal vez invertir, puede que te saltes el proceso de aceleración.
Sí, lo otro que también nos ha sucedido es que gente aplica con nosotros quizá muy temprano, pero luego vuelve a aplicar y nos pide como que feedback y empieza una relación con nosotros y vemos un progreso entre cada generación. Y hemos tomado empresas que han aplicado 4, 3, 5 veces y que ya la cuarta o quinta ya los conocemos, los hemos entrevistado en ocasiones anteriores, hemos visto un progreso. Entonces también le invitaría a la gente que quizá escuchando esto dice como, ay, quizá yo estoy muy temprano, que aún así aplicara, porque nos va a permitir ya tenerlos en la base de datos, tener su correo, poder avisar de siguientes eventos, oportunidades. Es probable que hagamos como otros programas para otras etapas. Entonces, absolutamente, o sea, les diría, apliquen. Y si no, bueno, más bien, como ya van a aplicar, está chido, pero también les diría que también apliquen a otros programas. Y como dices, que si no los aceptan, también sigan hacia adelante. O sea, esto debe ser como que un maratón donde la meta es llegar a clientes y nosotros somos recursos que podemos ayudar. Para la larga, definitivamente no somos la meta.
Y a mí también me ha tocado como ayudar amigos a que llenen estas aplicaciones. Y es bien raro como el tener que poner en una forma con ciertas limitaciones lo que eres te fuerza a hacerte preguntas interesantes. Entonces tienen que, así tal vez no la de 500, si se les pasa, si pasa algo más, pero sí estar tratando de llenar estas formas porque les da una idea clara de cómo estructurar la idea que estás vendiendo, para que no sea una idea en tu cabeza que tal vez la rebotas con amigos, sino tenerla como que bajar a término del mundo real que la otra persona tiene que entender.
Claro. Pero bueno, muchas gracias por escuchar todo esto de la aceleradora. Va a ser un mes muy emocionante estar revisando proyectos. Queríamos platicar de un tema que curiosamente creo que está relacionado, y que tú traías mucho en mente esta semana, que es el tema de planeación, ejecución y testing. No sé si nos quieras platicar
sí,
un poquito.
Sí, ahorita que estamos viendo con los clientes la manera en la que trabajamos en Common Sense, implica sprints de cada 15 días. Entonces, cada 15 días yo tengo que planear qué vamos a hacer con el cliente. Esto implica a veces rebotar muchas cosas con el cliente y a veces decirles voy a hacer esto porque es lo que se necesita para llegar al objetivo que tenemos. Tenemos proyectos, ahorita los contratos tratamos de hacerlos de 3 meses, 1 año, así para que realmente tecnológicamente podamos hacer algo importante, porque tecnología toma tiempo. Así, lamentablemente nos gustaría programar un fin de semana y que todo esté bien, pero tecnología sólida, escalable, toma tiempo en hacerse. Entonces es más como esta planeación de cada 15 días vamos a lograr esto, tiene que haber una meta clara hacia dónde vamos. Y después tenemos que ejecutarla, lo cual pues, no es trivial, ¿no? Es como planeé hacer esto y acabé ejecutando algo bien o algo mal, pues da los resultados que queremos. Y ahí implica mucho que cada uno de los developers de mi equipo entienda por qué está haciendo las cosas, si la planeación no le hace sentido, pues, que levante la mano, que ese proceso de ejecución mejore la planeación, que digamos, oye, tu data tal vez no me pediste esto, pero ahorita que ya la revisé, si hacemos estas dos cosas más, vamos a tener más insights. Y entonces el proceso de ejecución, cuando ya estás ensuciándote las manos, debe de mejorar la planeación, sin importar cuál sea la metodología que tengas. Debe de estar como muy ligado a que te importa el outcome, que sepas un entregable claro, que lo entregues a tiempo, y entonces hay que hacer las cosas bien y mejorar la planeación que tuviste. Y si descubres algo que digas, oye, esto sería bueno hacerlo, también pues, levantar la mano y decir, pues, se hace ahorita, se hace después, hay este error, hay este bug, este código podría mejorarse. Y entonces todo ese proceso de ejecución es complicado, y a la vez tienes como que entender por qué está en la planeación y hacia dónde van las cosas, para que la ejecución no sea algo en abstracto de yo te doy un ticket, tú resuélvelo, sino que realmente me ayudas a construir un producto donde tú entiendes esta cosa que estás haciendo, cómo se, qué parte de todo el sistema grande que estamos construyendo es y con qué tiene que interactuar y cómo tiene que interactuar, para que no construyamos piezas en, que no funcionan juntas, porque eso también es un problema serio cuando haces tecnología. Piénselo como un montón de un coche. Cada una de las tareas que hacemos diarias es un pequeño engrane. Puede que hagas el engrane perfecto, pero si no embona con los dos que tiene que embonar, pues ya valió madres. Y después viene toda la parte de testing. Y testing es un tema que probablemente le podríamos dedicar múltiples horas durante este podcast, pero me gustaría más como acotarlo a dos grandes partes. Cuando nosotros como equipo probamos lo que hicimos y decimos, funciona y hace sentido. Y ya después cuando se lo pasamos al cliente y él lo pasa a sus usuarios, a sus clientes, que tiene que haber como un testing de lo que se hizo hace sentido. Entonces como que viene todo este bloque que es lo que a la larga hace que el proyecto vaya bien, que vaya avanzando, implica mucha relación con los clientes para entender su negocio. Y eso es como que el bloque grande que ahorita ocupa mi tiempo, porque todos los sábados en la mañana, después de grabar esto a veces, o en la tarde, como que me pongo enfrente de un pizarrón y es como, estas son las tareas de los próximos 15 días de X cliente, porque ahorita trato de meter los sprints que uno acabe cada semana de los clientes para que no tengamos tres entregas el mismo día, porque eso te vuelve loco y no tienes tiempo de cómo hacer el testing bien. Entonces eso es más como lo que traigo hoy de problemas mentales en la agencia, y además son problemas bien divertidos.
Claro, y que tiene mucho que ver, o sea, lo que yo te decía, si yo pudiera como darle una recomendación a un equipo que ya está trabajando en un tema de producto, en, o sea, como startup, innovación y otras cosas, es que realmente tengan ese ciclo de construir, medir, aprender, funcionando muy bien, o sea, de una manera muy, muy ágil, ¿no? Y son estas mismas tres cosas que tú dices, o sea, es tener una planeación de qué es lo que vamos a hacer, que puedes como que desde cierto punto tener un roadmap de producto, puedes tener como que una idea de que no solo en este sprint, sino más adelante cómo se va a ver. Y que es posible que todavía la cambies un poquito, pero que tienes una visión que puedes compartir de, ah, mira, dentro de 6 meses probablemente deberíamos estar más o menos por aquí. Después ya la ejecución, que es como ese sprint de 1 o 2 semanas, 3 semanas, el tiempo que funcione. Pero luego ese otro tema que dices de testing me parece bien interesante, como para ti es como que tu cliente lo haya probado con sus clientes y que tú mismo hayas visto que todo hace sentido, ¿no? Pero creo que cuando estás haciendo un producto también te interesa que en esa etapa haya un poco de métricas. Entonces me parece interesante entender si en la agencia hoy estás usando algo de métricas, o es más un tema de testing automático, o es más como manual. ¿Cómo estás manejando que el feedback de un cliente que le dio a tu cliente llegue a ti y luego a la gente de tu equipo, ¿no?
Bueno, hay un tema de testing automatizado. Todo el API que tenemos se prueba de que funcione. Así tiene que haber como este estándar de, si yo mando esto al server, me debe de regresar X cosa. Y ese, pues, es el testing básico. ¿Funciona o no funciona? Si no funciona, puedes medir lo que sea, pero ni siquiera hace sentido. Es como el cliente, la queja que va a tener es, está buggy, no funciona, no tengo confianza, dejo de usar el producto. Sin importar qué tan bien midas, qué tanto diseño le hayas puesto, qué tanta planeación le hayas puesto, si está buggy y no funciona, el cliente se va a ir. Entonces, primero que nada, tienes que hacer que funcione, y eso es una métrica de calidad, de esto que estoy haciendo no se cae en los servers, no hay errores, el comportamiento deseado de esta URL de la API es el correcto. Y entonces ahí, pues, eso es muy automático, es como 1-0, es funciona o no funciona. Ya después entras en un tema más de mundo real, de lo que hice hace sentido para mi cliente y después para sus usuarios, porque son dos cosas distintas. Una cosa es, mi cliente tiene un objetivo de negocio, de generar X dinero, de entender su data para tomar X decisiones, y después está lo que hacen sus usuarios, que son dos tipos de personas bien distintas, porque el cliente puede decir, yo estoy generando dinero, pero sus usuarios no entienden el producto. Y eso ha pasado, pasa muy pasa mucho más seguido de lo que creemos. Entonces tienes que entender con el usuario, tener ciertas métricas de que lo que quieres que se haga en la aplicación se está pasando. Eso, de nuevo, toma un montón de tiempo en tener las métricas correctas y entender cuáles son las métricas que vas a medir que te dicen si la aplicación va bien o mal. Ahorita llevamos trabajando 45 días con un cliente y por fin entendimos cuál es el funnel correcto a medir. Y no es mucho tiempo o poco tiempo, sino es el tiempo que tomó para desmenuzar los datos, estructurarlos de la manera correcta y decir, si pasa A, después tiene que pasar B. Eso es como el bloque correcto. ¿Qué porcentaje está pasando? Y después, pues, ¿cómo lo mejoras ese? Y entonces ya es un tema de usuario y después hay un tema de que a los clientes les importa, pues, ganar dinero. Así ellos me van a pagar a mí con dinero y yo necesito que, pues, ellos sigan ganando dinero. Entonces necesitamos, hay como esa idea de cómo ellos están midiendo sus métricas de revenue.
Claro.
Y eso, pues, también no es solo mi responsabilidad. Entonces tienes que tener una buena relación con los clientes, de que ellos se lo pasen a sus usuarios. A mí me ha tocado en el pasado que tú desarrollas algo bien bonito y ellos no les ponen tráfico, nunca le avisaron al usuario que estuvo y entonces, pues, nadie lo usa. Y entonces parece que el feature no tuvo éxito, y es como, no tuvo éxito porque está mal programado, porque no se diseñó bien para que el usuario lo entendiera, porque no se le hizo marketing. Y entonces como que tienes que entender cuál es el funnel, bueno, de todas las cosas que pueden fallar, en qué parte falló o en qué partes fallaron, porque a veces falla múltiples partes. Alguna vez nos tocó que una URL del API estaba mal probada, si el testing automático decía, debe de regresar esto, pero la parte de la aplicación nunca se usaba. Entonces nos tomó mucho tiempo darnos cuenta que las pruebas del API, que se habían quedado como caducas, pues hacía que regresara otra cosa que el usuario no le importaba, pero como nadie entraba ahí,
tampoco nadie se quejaba.
También nadie se quejaba. Entonces son de esas cosas que dos cosas se rompen y no entiendes cómo arreglarlo, porque hasta que alguien, oye, entré aquí y no me hace sentido lo que veo, y es como, pues sí, no hace sentido, pero eso es porque la aplicación creció sin que alguien le pusiera el cariño correcto para que ese cachito siguiera siendo útil. Y también a veces pasa cuando ves un pedazo de API que es como, ¿por qué nadie le hace request? Pues, porque se piden este cachito de la aplicación y nadie lo utiliza. Entonces, pues, tienes que decir si sigue siendo importante, lo mantienes, lo quitas, por qué se hizo. Y entonces ahí entras a temas más de producto que entran tal vez en la parte de planeación, que tienes que entender ya con todo el testing, con toda la idea del mundo real, cómo regresas a la planeación y mejoras, pues, lo que se hace los siguientes 15 días.
Claro. Oye, y de la planeación a la ejecución, ¿qué herramienta utilizas como para que haya, qué haces, como user stories y después tareas? ¿Manejas post-its o Asana o algo
ahorita
así?
Ahorita tenemos grandes pizarrones en la oficina y todo se raya en un pizarrón. Tenemos objetivos por sprints, así se deben de lograr estas 5 cosas. Y cada cosa que tenemos que lograr tiene un objetivo claro de por qué está. Si no es como integrar X cosas, sino es integrar X cosas porque nos importa lograr A, B y C. Tenemos que sacar este insight y entonces cuando se planea como ese objetivos del sprint, que son más como metas, hay como una aspiración de que debe de hacer la aplicación después de 15 días. Y eso tal vez es levemente parecido a user stories, pero yo prefiero más como estos objetivos claros de si la aplicación después de 15 días no logra hacer estas 5 cosas, fracasamos, porque ese era el objetivo real. Ya después de eso lo tienes que cortar en tareas, y entonces hay una lista grande de tareas que los chicos del equipo van palomeando. Las que ellos palomean, yo las pruebo en testing, le hago deploy a producción, y cuando se hace deploy a producción le decimos al cliente que las vea, lo cual está chido. Tratamos de que los clientes, si subimos algo a producción o a testing, lo vean, pues, en las próximas 48 horas para que nos den feedback de si vamos bien o no. Y ya que tenemos un poco de feedback del cliente, las borramos del pizarrón. Y entonces como que ves el principio del sprint una lista larga de tareas que van desapareciendo poco a poco. Y eso es bien divertido, ¿no? Así como el poco a poco ves que hay menos y pues van saliendo bugs que se ponen en el pizarrón y van habiendo como tareas como de mantenimiento de si hiciera este componente haríamos las cosas más rápido, este componente ya está caduco, hay que mejorarlo. Porque pasa, ¿no? Es como hicimos una lista que era muy trivial de nombre, número, y después tuvimos que hacer una de nombre, número, porcentaje. Y el porcentaje es el importante. Así, cuando empiezas a hablar de números de 400,000, pues no te importa si subió 10 o 2 usuarios, sino que subió un 1% o 2%. Entonces, cambia mucho eso, y entonces hay que hacer un componente coherente para eso. Que tienes que hacer esas cosas, porque si no el proyecto, pues nunca avanza más rápido. Pero si haces todos esos componentes y los vas metiendo aquí entre esas tareas, pues el proyecto, el siguiente sprint, tienes más como herramientas, más piezas de Lego con las cuales construir. y tienes que motivar a que tu equipo durante la ejecución diga, hey, necesito el componente de este estilo. Y es como, pues eso, ¿cuánto te toma? Pues un día, pues hasta el próximo viernes, porque pues es el día. Y si acabas esto antes, pues sí lo puedes hacer. Si no acabamos el sprint a tiempo, tal vez no se pueda hacer, ¿no? Pero entonces como que tienes como esta idea clara de que echarle ganas y sacar el sprint pronto nos permite hacer componentes que a los developers se nos hace más divertido.
Claro.
Y son reusables entre proyectos. Entonces hay veces que llega alguien de un proyecto y mira, aquí hay este componente y es como magia, ¿no? Es como me arreglaste dos días de trabajo. Entonces debemos de empezar a siempre tener esa idea de, como agencia, de generar este set de componentes coherente.
Claro. Oye, quizás sea una buena idea de brincar algunas de las preguntas que nos mandaron. Claro. Igual, si están escuchando esto y se les ocurren temas de los que deberíamos de platicar, si nos mandan tweets a @defect o @ciedrix, con muchísimo gusto podemos incluirlos en la lista, ya sean como temas grandes o también como algunas de estas preguntas a veces un poco más cortas. Sanchiro nos preguntó sobre nootrópicos, que es este serie de nuevos como que productos que están muy de moda, se supone, para hacer que la gente sea más productiva y piense más. La verdad es que no podemos platicar mucho porque creo que nunca hemos probado ninguno de estos productos. Sin embargo, Eric Sosa me regaló aquí, y justo lo tengo en la mano, un Mushroom Coffee que trae un tipo de hongo en especial que se supone que te ayuda a manejar mejor la memoria. Entonces, ya que los probemos, estos los recomienda mucho un podcaster muy famoso de Estados Unidos. Y vamos a ver si realmente, no sé si con tres puedes como que medir si mejoró la memoria o no, pero les platico ya que los haya probado qué pasó. Y si sabemos de algunos otros nootrópicos o tienen alguno otro que crean que deberíamos de probar, estaría interesante. Estas son cosas 100% legales y sí, con cosas que
y
están
orgánicas y saludables.
Ajá, sí, no es nada extraño. Aldo nos preguntaba un poco que pudiéramos platicar de cómo son nuestras rutinas. Me imagino que se refiere al día a día. Entonces, si quieres platicar un poquito, Dan.
A mí la rutina que más me importa es el tiempo de salir de la cama. Así, literalmente el día que me tomo más, si me tomo una hora en salir de la cama, es un día que voy a empezar con flojera. Entonces tengo esta rutina donde me paro y hago café. Lo hago en Chemex, que es un método donde calientas agua, lo filtras, el café, lo mueles en ese momento, que toma como 15 minutos y hace que me... En esos 15 minutos son cuando despierto realmente, y además despiertas con olor a café. Entonces esa rutina como para empezar el día y no quedarme en cama flojeando o leyendo el celular o viendo Facebook, me hace como empezar el día más rápido, y ya después de eso me pongo a leer artículos que tengo como del día anterior en Pocket, para también como que empezar el día con... Pues no rápido, no así con estresado de tengo que llegar a la oficina a trabajar, pero sí con un... como sentarte a leer el periódico y tomar café en la versión moderna.
Ya, yo tengo como un buen rato que puse cada quarter en tiempo en mi calendario para bloquear cómo planear mi quarter. Y luego cada mes tengo como una planeación del mes donde también hago una retrospectiva. Y luego los lunes de 8 de la mañana a 10 de la mañana lo tengo bloqueado para planear mi semana. Entonces, básicamente el lunes de las 8 de la mañana a las 10 me siento con mi cuaderno, mi computadora y planeo toda la semana. Ya tengo normalmente bastantes de las reuniones como importantes de esa semana ahí, entonces puedo empezar a planear y poner tiempo para tener tiempo para revisar mi inbox y responder correos, tiempo para darle seguimiento a ciertas conversaciones que sé que voy a tener durante la semana. Entonces incluso puedo bloquear así como aquí voy a tener esta junta que sé que me va a generar que le tengo que dar seguimiento a unas cosas, entonces en este otro momento, otro día, voy a poderle dar seguimiento a eso. Y al final de esa sesión, y digo, ahí también hago muchas cosas. En ese lunes normalmente pongo todos mis entrenamientos de la corrida y pienso cómo va a ser esa lógica. Tengo ya planeado un poco qué voy a hacer la mayoría de los días en la noche, porque o hay eventos o hay algunas cenas o algunas otras cosas personales, y ya el resto de la semana lo tengo planeado. Entonces mi rutina todos los días, tengo ya planeado a qué hora voy a hacer como que mi revisión del día en el cuaderno, tengo mi tarea ya de las reuniones que voy a tener y los tiempos bloqueados que tengo para cosas productivas. Entonces trato de tener la mayoría de mi tiempo ya organizado. Definitivamente el día que va empezando y en la mañana lo hago, pero a veces hasta desde el lunes.
Es como una cosa que es muy importante que cada semana tenga objetivos claros. Así, tal vez día a día es complicado lograr algo relevante, pero ya en un periodo de una semana sí puedes lograr cosas importantes, así como darle seguimiento a un cliente para lograr X objetivo, lograr esta mejora en la casa que te hace mejor porque tienes un nuevo espacio donde tal vez trabajar o leer o algo por el estilo. Y entonces tienes como estos objetivos claros por semana y claros por mes, ¿no? Así, por ejemplo, mi objetivo de este mes es comprar un refrigerador. ¿Por qué? Porque ya es hora, ya tiene 10 años, pero si no lo pones como un objetivo claro de este mes tengo que lograr 3 cosas para la casa o una cosa para la casa como que nada más empieza a quedarse en el tiempo. Y entonces lo mismo pasa con las relaciones con amigos. La primera semana del mes trato de mandar un montón de invites de hoy, ¿quieres tomar una chela, un café este mes? Y entonces pues tienes un calendario de actividades que no suceden por arte de magia, sino que es porque tú buscaste cómo tener la plática con X persona.
Claro. Ok, Iván Flores nos manda la última pregunta que platicamos el día de hoy, que es pregunta del sector logístico. ¿Cuáles son como que los startups que están haciendo cosas? ¿Cuáles son los mejores? ¿Qué estamos viendo que hacen en ese sector? Específicamente en el portafolio 500 tenemos quizá como 4 o 5 interesantes. Incluso mencionaba Iván Flores en la pregunta que si estaban solo haciendo como last mile delivery o qué onda. Entonces nosotros en el portafolio tenemos a 99 minutos que está haciendo last mile delivery, y creo que ahí también está un jugador muy fuerte que se llama iBoy, y por ahí está Skydrop. Creo que los tres están haciendo cosas muy interesantes. Lo demás que tenemos en el portafolio en cuestión logística y que todos son bien interesantes es, tenemos bueno, estuvo Auto Chilango con nosotros, que hace como muchos temas de movilidad y transporte, a través de recordarle a conductores cuándo pueden usar su coche y no, y otras informaciones muy interesantes. Está Jaxi compitiendo con Uber, Easy Taxi, Cabify y otros jugadores por ahí. Tenemos a Nube y a Spider Fleet en un tema de estar monitoreando flotillas y camiones y otras cosas, evitando que te roben cosas, etcétera. Entonces, cuando volteé a ver la industria ya como en general, creo que hay como varios marketplaces interesantes que están tratando de usar pues cargas, o sea, camiones que no se están utilizando, o camiones que se están moviendo que no van totalmente llenos. Creo que hay muchos temas de medición, creo que hay muchos temas de optimización. Va a ser una industria que definitivamente va a ser muy interesante, pero al mismo tiempo creo que es una industria donde no es fácil nada. Porque
y tienes todo va a salir mal.
Es volúmenes grandes, tienes como muchas cosas en riesgo. O sea, es una industria complicada y bien divertida. Entonces, definitivamente, Iván, si tienes como preguntas más específicas, me encantaría que nos las mandaras.
Y de ese tema es algo importante, porque el tema de logística es uno de los que sí se... que se tiene que resolver para que el e-commerce funcione. Y el e-commerce tiene que resolverse para que muchos otros startups puedan construir cosas alrededor de e-commerce. Porque no puede... Así, eso es como lo que pasó en Estados Unidos. Cuando resolvieron e-commerce, hay un montón de herramientas SaaS que le puedes vender a estos e-commerce. Entonces, parte de que se resuelvan estos problemas de logística, de tiempos de entrega, de que el cliente tenga la confianza de comprar en línea porque le va a llegar, implica que nos... como desbloquea nuevas industrias. Entonces, es muy interesante el tema de logística, y además es parte de una cadena que tiene que desarrollarse más, y que últimamente, con la entrada de Amazon, me ha cambiado mucho cómo veo esta industria. Porque además, por ejemplo, Skydrop está haciendo entregas para Amazon. Así, literalmente mandan a alguien en bicicleta a mi oficina a entregarme cosas, en vez de que tomen un camión de UPS.
Sí, bueno, Amazon está ayudando a muchos jugadores, sí, incluso algunos de los que mencionamos, para hacer esa última milla. Va a ser interesante ver cómo evoluciona, sí, eso, porque Amazon últimamente, sí, como
se come todo,
le gusta comerse todo. Pero el punto es que definitivamente es una industria que está mucho mejor de lo que estaba hace quizá 3 o 5 años, pero todavía le hace falta evolucionar un poquito más en Latinoamérica.
Y además es una industria que los jugadores que están ahí tienen la habilidad de crecer y hacer mucho dinero. Y entonces era interesante ver, cuando uno de estos lo logre, cómo maduró todo el equipo, porque el tema de logística es algo que creo que toma aprenderse mucho tiempo y saber todos los hacks para medir bien, para saber dónde están todas las piezas, para saber dónde están los repartidores. No es algo trivial, y sería interesante como ir viendo cómo va Alexis de 99 minutos. Nos debería dar como un blog post mensual de qué aprendió el mes, o cuál es el estado de, o cuál fue el problema grande del mes que resolvieron. Porque es una industria que a veces parece que no avanza, y después de la nada es como ¡boom! Aquí hay magia, ¿no? Entonces también sería interesante ver cómo los participantes de esa industria nos van dando pequeños como hints de qué está pasando. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por su tiempo. Por favor, suscríbanse en iTunes y búsquenos en Twitter en @defec y @ciedrix para mandarnos sus preguntas y temas que les gustarían que hablemos en las siguientes semanas.
Este podcast es patrocinado por My Coffee Box. Es justamente el café que tomamos mientras grabamos este programa, y además fue una empresa que pasó por el programa de 500 hace ya bastantes años. My Coffee Box vende café de Chiapas hecho por pequeños productores de gran altura y la verdad, hecho con muchísimo cariño. Si entran a mycoffeebox.com, pueden seleccionar qué tipo de suscripción quieren, si es de casa u oficina, cuántas tazas toman al día, cómo lo quieren molido, ya sea en grano, molido para diferentes cafeteras o incluso en cápsulas para diferentes modalidades. Y si en el último cuestionario donde están poniendo sus datos ponen el cupón 500startups, les dan un 15% de descuento.